El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenos días, soy Pablo Enríquez y te invito a que me acompañes por este repaso a la actualidad religiosa en clave andaluza. Una actualidad que tiene este fin de semana un tinte eminentemente vocacional, porque vamos a tener ordenaciones de sacerdotes y diáconos hasta en 5 diócesis de Andalucía. Y empezamos por Córdoba, una diócesis que verá aumentado su clero de forma notable, un motivo sin duda de alegría. Nati Gavira.
9 presbíteros más en este 2021 para la diócesis de Córdoba. Mañana son 7 los jóvenes que consagran su vida a la Iglesia. Otros 2 lo harán cuando llegue octubre. El obispo, Monseñor Demetrio Fernández, a través de su carta pastoral, da gracias a Dios por estas vocaciones y recuerda que la Iglesia necesita sacerdotes. Es, dice, una necesidad vital.
Y de Córdoba nos vamos a Málaga, en carne y llamas.
Y en Málaga, su catedral acoge mañana a las 11 la ordenación como sacerdote de manos del señor obispo Monseñor Catalá de Fernando Eningo, un joven de 27 años natural de Guinea que se muestra así de feliz.
Que la alegría que yo expreso es porque yo sé que elegir al Señor siempre es la mejor opción.
La otra catedral que acogerá una ordenación sacerdotal este fin de semana es la de Jaén. Se trata del joven Antonio José Blanca. Nos da los detalles Lola Ocaña.
Como bien dices, desde mañana la diócesis del Santo Reino contará con un nuevo sacerdote, Antonio José Blanca, de la parroquia de San Pedro de Torredonjimeno. El obispo diocesano lo ordenará presbítero en una ceremonia solemne que dará comienzo a las 11 de la mañana en la catedral. Son las segundas órdenes en pandemia y Antonio José es el noveno sacerdote que ordena nuestro prelado desde que es obispo de Jaén.
El Espejo Andalucía.
Y de los futuros sacerdotes pasamos a los diáconos. Huelva y Granada serán noticia el fin de semana por este motivo. Comenzamos por Huelva, Héctor Sánchez.
Será este sábado 26 de junio a partir de las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral de Huelva cuando nuestro obispo don Santiago Gómez ordene de diácono al seminarista Juan José Feria Toscano.
En cualquier cristiano el servicio es algo que va inherente, ¿no?, a su ser, pues cuanto más en el diácono, ¿no? En medio de la comunidad de los fieles está representando a Cristo servidor.
Saltamos a Granada, esa iglesia contará el domingo con 4 nuevos diáconos. Paqui Valleres.
3 de ellos son del San Cecilio y un cuarto del Redemptoris Mater. Durante esta semana han estado de ejercicios espirituales y mañana prestarán su juramento ante el arzobispo. El domingo el pueblo de Dios vivirá la ordenación de estos 4 diáconos en la celebración que tendrá lugar a las 12:30 en la catedral y que podrá seguirse en directo por internet vatelevisión.com.
Seguimos en Granada porque el Papa reconoció hace unos días las virtudes heroicas de la religiosa Estela María de Jesús.
El Santo Padre autorizaba la promulgación del decreto con el que la sierva de Dios Estela María pasa a ser llamada venerable. El proceso diocesano se abrió en 2008 en Granada, ciudad en la que falleció. La hermana Estela es recordada así por Carmen María Palop, superiora de las religiosas de María Inmaculada en Granada.
Era una hermana muy humilde, pero muy entregada a los pobres, especialmente para las chicas nuestras que eran empleadas de hogar.
Y terminamos este repaso a la actualidad de la Iglesia andaluza en Almería, con una información que acerca a un sacerdote al santoral. Nos lo cuenta Ramón Bogas.
El próximo domingo 27 de junio, el obispo coadjutor don Antonio Gómez Cantero presidirá la Eucaristía en la parroquia de Huercalovera para dar gracias a Dios por el decreto que firmaba el Santo Padre en el que la Iglesia declaraba venerable al sacerdote don Salvador Valera Parra. Destaca por su celo ardiente, generosidad y caridad sin límites. Es conocido como el cura de Ars español, ya que siempre estuvo dispuesto a repartir comida y vestir, pasar noches en vela cuidando a los enfermos y moribundos y ofreciendo a todos el auxilio espiritual.
Y esto ha sido todo. No pierdan la sintonía de su COPE más cercana.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE en este 25 de junio, un día antes de asistir en la catedral a la hermosa celebración de las Sagradas Órdenes. 7 nuevos sacerdotes tendrá la diócesis de Córdoba y otros 2 recibirán el sacramento cuando llegue octubre en la fiesta de San Juan Pablo II. Una fiesta a la que estamos invitados y queremos participar con nuestro agradecimiento porque la Iglesia necesita sacerdotes. Es una necesidad vital, sin sacerdotes no hay Eucaristía y la Eucaristía es el centro de la Iglesia. Así nos lo dice en su carta pastoral de esta semana el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, en su misiva que lleva el nombre de 7+2 nuevos presbítero. Demos gracias a Dios.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Antes de que acabe el año, la diócesis de Córdoba contará con 9 nuevos presbíteros. 7 de esas vocaciones cristalizarán mañana en la celebración presidida por el obispo de Córdoba de las Sagradas Órdenes que tienen lugar en la catedral. Vamos a conocer a estos futuros sacerdotes. Son jóvenes de su tiempo que se ofrecen con confianza y entusiasmo a dar la vida por todos, por la Iglesia. Tienen ganas de conocer su primer destino pastoral y ofrecerse a los fieles en la tarea de la evangelización que supone acompañar a esta porción del pueblo de Dios que es la diócesis de Córdoba. Atrás quedan los años de seminario, de formación y de vida ahora transformada en servicio. Gloria al Caide.
Para Fernando Suárez, a la intensidad de los últimos días del seminario se une la certeza de que le espera el regalo de la ordenación sacerdotal. Atrás quedan años de descubrimientos en que la alegría, el consuelo y también la desolación son los modos en los que Dios le ha ido hablando y modelando su vocación. Ahora sabe que su felicidad está en Dios y quiere ser un sacerdote enamorado de Jesucristo que se entregue a una iglesia creativa abierta a lo que el Espíritu le inspire.
Quiero ser un sacerdote enamorado de Jesucristo. Quiero ser un sacerdote que tenga el deseo de llevar a Jesucristo a las almas y de encontrarme cada día con Él. Yo creo que no es descubrir la pólvora, ¿no? Pero realmente soy consciente de que mi felicidad es Él y de que si Él está conmigo y de si yo estoy con Él, pues mi felicidad, la felicidad que Él me ha prometido, está asegurada.
Bernard Huaman pertenece al camino neocatecumenal y sabe que el Señor aparecerá allí donde sea enviado. Su espera es tranquila y paciente, pero en su interior bulle su disposición de servicio a la Iglesia. Sabe que no está solo y a su lado está ese héroe valeroso que es Jesucristo. Espera ser un sacerdote abierto a la ayuda del Señor y quiere ser un cura alegre porque la Iglesia de la que formará parte es una Iglesia pedagógica y maestra.
Pues yo espero que el Señor me ayude a ser fiel a la vocación que Él me ha dado. El Señor también me vaya enseñando a ser sacerdote, que yo me deje también ayudar y para estar siempre pues al servicio de la Iglesia, de todos los hermanos, de toda la gente que me vaya encontrando y también que me dé la alegría de esto, de servirlo.
Guillermo Padilla contempla su futuro como sacerdote con confianza en Dios y en la Virgen y se ofrece a vivir como él quiera. Sabe que la pequeñez humana se suple con el deseo de hacer la voluntad de Dios que lo llevará por el camino seguro. Todo radica en vivir como él, dice Guillermo, y por eso quiere estar unido al Señor en lo cotidiano de la vida. Guillermo observa deseos de santidad en los jóvenes, quizás no sean muchos, pero sí convencidos de que la nueva primavera de la Iglesia está en ellos, unidos a Dios. Quiere ser sacerdote de lo cotidiano, que donde esté él como cura se haga presente a Dios y a su Iglesia.
Porque la gente no me espera a mí, no espera a Guillermo, la gente espera a Jesucristo, con lo cual pues lo que más desearía es ser un sacerdote que esté lo más íntimamente posible que pueda unido a Jesucristo y que unido a él pues me transforme en él y sea él el que vaya por las calles, el que compre el pan, por supuesto el que celebre la Eucaristía, pero en las cosas sencillas del día a día pues también que sea él el que vaya por las calles del pueblo al que Dios me mande.
Isaac González se ha puesto en manos del Señor en este momento decisivo de convertirse en sacerdote. Se alejan los años de seminario y ahora su confianza en Dios es absoluta, porque la oración y el camino junto a sus formadores han reforzado su unión a los sacramentos. Para este joven, la fidelidad al Señor es su guía y espera que no lo desampare, porque quiere formar parte de una Iglesia que cada vez está más perseguida. En su sacerdocio quiere ser testigo de Jesucristo. Quiere ser el anuncio del amor de Dios en el mundo.
Yo espero ser fiel al Señor siempre, ¿no? Y sé que por mi historia, pues yo espero serle fiel al Señor, ¿no? Y espero también que Él no levante su mano, ¿no? También de mi cabeza, ¿no? Porque otra cosa no espero. Yo, siendo lo que soy, lo único que espero es eso, serle fiel al Señor, y ya está. O sea, será una Iglesia más perseguida, más reducida, pero con cristianos que sean de verdad cristianos, ¿no? Que estén ahí, ¿no? Para dar testimonio, porque Eso es lo importante, ¿no?
José Antonio Valls tiene muchas ganas de ver cumplida la ilusión de su vida, dar la vida por el Señor y gastarse por Él. Ha sentido siempre cerca a la acción de Jesucristo porque en la barca de su vida siempre ha reconocido que hay más Jesús que agua. Quiere ser el sueño de Jesús como sacerdote y sabe que el cristiano de hoy se enfrenta a una realidad que no anima a vivir la vida con Cristo. Es algo contracultural, nos dice. Quiere apostar, sin embargo, por la humanidad de Cristo marcada por la cruz. En la iglesia que nos espera crecerá mucho la santidad.
Entonces, el cristiano de hoy y la iglesia de hoy tiene que ser una iglesia que apueste por una vivencia de Jesucristo muy profunda. Es decir, por una vivencia de Jesucristo que entre muy profundamente en lo que es la humanidad de la persona. Porque si no es así, tenemos mil propuestas de humanidad que nos van a tirar a su terreno. O apostamos por la humanidad de Cristo, que es la humanidad marcada por la cruz, marcada por la resurrección, o nos vamos a dejar embaucar por otro tipo de humanidad. La iglesia del futuro va a ser una iglesia que realmente es mística y es apuesta por la santidad profundamente. Ya no vale eso de vivir de las rentas, ¿no? O vivir de actos sociales. Yo creo que la iglesia del futuro va a ser una iglesia en la que va a crecer mucho la santidad y va a generar mucho personas santas que nos van a sorprender, a mí sobre todo.
Narcisse Kouame está muy agradecido por el tiempo de formación en el seminario que ahora termina. Junto a sus formadores, sus compañeros y la palabra de Dios, ha superado su pobreza y ha correspondido a la llamada del Señor, un sacerdocio que entiende como una vocación en la que nunca se ha dejado de sentir sostenido por Dios. Esa es su fuerza y su esperanza ante un inminente destino. Espera seguir siempre al Señor y dice que quiere ser sacerdote santo y humilde, cercano con olor a oveja. Quiere conocer la alegría y el dolor de las personas que lo tendrán cerca como cura. Se siente llamado a anunciar a Cristo y dar palabras de consuelo.
Pues sacerdote santo, ese lamento, ¿no? Porque el Señor pues me llama a ser santo. Y sacerdote humilde, sacerdote que está, como decía Papa Francisco, ¿no? Sacerdote que huele a oveja, sacerdote cercano, que está con el pueblo y que sabe su sufrimiento, el sufrimiento de la gente, que está con ellos, que comparte su alegría, su pena. Es un sacerdote humilde. Pero eso es obra del Espíritu Santo, ¿no? Porque eso es obra del Espíritu Santo y eso que espero que el Señor pues...
Igual que sus compañeros, Pablo Fernández está reteniendo en su memoria los últimos días de convivencia con sus compañeros seminaristas, algo que sabe será un equipaje para su vida para siempre. Durante su formación ha crecido en la confianza que solo da la fe. Este paso al sacerdocio no lo da solo, sino que se siente acompañado por su comunidad. Por eso sabe que este paso no es para él, sino para el servicio necesario y siempre contará con una referencia. Pide la gracia de ponerse cara al Señor cada día y aspira a ser canal del Espíritu Santo.
Espero ser canal del Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo pueda por mi medio pues ayudar a la gente, ¿no? Es verdad que yo soy puro impedimento, pero el Señor es el que hace las cosas, el Señor es el que hace la historia, el Señor es el que ha marcado y el que me ha traído hasta aquí.
La iglesia en Córdoba tiene un futuro inmediato lleno de vida, de vocación joven que se derramará por cada rincón de la diócesis. Estos 7 jóvenes serán mañana sacerdotes, serán vidas entregadas a todos nosotros y testigos de Cristo vivo. Parte de una iglesia en salida que se hace visible en los sacramentos, en la atención al que sufre, en la ayuda espiritual a muchos jóvenes, novios, matrimonios y niños que quieren caminar juntos para vivir el Evangelio con rotundidad. A todos ellos, gracias por vuestro sí. Las Sagradas Órdenes es todo un acontecimiento eclesial que se celebra mañana en la Catedral a partir de las 11, presidida por el Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández. Pueden seguirla desde el canal de YouTube y a través de nuestra página web diocesisdecordoba.com.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Las órdenes ocupan nuestra atención, pero hay más noticias que les adelantamos con la ayuda de Gloria Alcaide. El martes comienza el 3er Congreso Internacional Avilista en Córdoba y Montilla.
Con la participación de expertos en la vida y obra de San Juan de Ávila, Córdoba se convierte en un centro de atención para sacerdotes y seglares a los que San Juan de Ávila sigue llamando para conocer su ministerio sacerdotal. Con motivo del 75 aniversario de su proclamación como patrón del clero, el obispado acoge 3 jornadas de conferencias en las modalidades online y presencial. Montilla es la otra sede de este congreso y lugar donde se celebrará la Eucaristía presidida con el cardenal arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella. Desde la Basílica de San Juan de Ávila se emitirá por 13TV esta Eucaristía. El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, aboga por la difusión de una figura de la Iglesia universal.
San Juan de Ávila en eso es verdaderamente un discernidor y un acompañante precioso. Luego tiene tratados de espiritualidad que es para todos los públicos, como el Audifilia, que está dirigido a San Chacarrillo, ¿no? Su propia escuela, pues hay mujeres como San Chacarrillo, Ana de la Cruz, y otras mujeres, Catalina Fernández de Córdoba. Hay una ponencia justamente sobre las discípulas de San Juan de Ávila que normalmente nunca se han estudiado, ¿no? Es decir, que es muy amplio su campo, pero no tan conocido como el influjo que ha tenido. Lo tuvo, gracias a Dios, muy fuerte en todo el siglo XVII y XVIII.
Del 29 de junio al 2 de julio se desarrollarán las ponencias distribuidas en 4 grandes bloques temáticos: actualidad, espiritualidad, teología e historia.
Las reliquias de San Juan Pablo II siguen su curso por nuestra diócesis.
En esta ocasión han estado visitando la localidad de Posadas, donde han sido acogidas por el párroco y diversas familias que han querido unirse en oración ante el relicario del pontífice. La Delegación de Familia y Vida ha puesto a disposición también una nueva etapa de catequesis sobre Amoris Laetitia. La pueden encontrar en diocesisdecordoba.com.
Y más familia, más amor conyugal.
Una 30 de matrimonios acudieron al retiro de amor conyugal celebrado el pasado fin de semana en la Casa de Espiritualidad San Antonio. Rafael Reina habla así de este encuentro en el que participó.
Este es un retiro de matrimonio para matrimonio. El Papa Francisco ha dicho que el matrimonio es lo más hermoso que Dios ha creado. El problema es que no sabemos amar, porque no ponemos a Dios en el centro, porque no queremos a nuestro esposo y a nuestra esposa como Dios nos quiere. En este retiro descubrimos la belleza del matrimonio, esa belleza por la que merece la pena vivir.
Y en la Rambla preparan el cuarto centenario de la llegada de Jesús Nazareno con mucha ilusión.
La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura ha anunciado que conmemorará el cuarto centenario de la llegada a la Rambla de la venerada imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno con un amplio programa de cultos, pastoral, cultural, de formación y de caridad a lo largo del próximo año 2022.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y estamos muy cerca ya, como cada viernes, de la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde Pedro Nolasco nos espera para conocer la última hora del Papa Francisco. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas, Nati. Comienzo, como hago siempre, con el tuit más destacado de la semana. Dice así: querida abuela, querido abuelo, la cercanía del Señor dará la fuerza para emprender un nuevo camino, incluso a los más frágiles de entre nosotros, por los caminos de los sueños, de la memoria y de la oración. El Papa Francisco concluyó su serie de catequesis sobre la oración en la Audiencia General de este miércoles 16 de junio con el tema La oración sacerdotal de Jesús, y advirtió que Cristo no fue un filántropo que se hizo cargo de los sufrimientos y de las enfermedades humanas, sino que fue y es mucho más. Después de saludar personalmente y bendecir a muchos de los fieles reunidos en el patio de San Dámaso del Vaticano, el Santo Padre alentó a recordar que Cristo ha rezado y continúa a rezar por cada uno de nosotros. Esto me parece lo más bonito para recordar. Recordar la gracia de que nosotros no solamente rezamos, sino que, por así decirlo, hemos sido rezados. Ya hemos sido acogidos en el diálogo de Jesús con el Padre, en la comunión del Espíritu Santo. Jesús reza por mí. Cada uno de nosotros puede colocar esto dentro del corazón. No lo olviden, también en los momentos más difíciles, afirmó el Papa. Y hoy, Nati, os voy a contar que ha estado un personaje en el Vaticano. La mañana del miércoles 23 de junio, en la audiencia dirigida por el Papa Francisco, en el acto se ha presentado un invitado más que inusual, el mismísimo Spiderman. El hombre araña ha esperado pacientemente a que el Papa acabase su audiencia para después saludarlo. El famoso hombre araña es en realidad un personaje popular en los medios italianos por su labor solidaria. Se trata del joven de 27 años, Mattia Villardita, que utiliza el traje de Spiderman para animar a los niños enfermos por los hospitales italianos. Villardita quiso regalarle al vicario de Cristo una máscara del famoso superhéroe de Marvel. ¿Quién será el próximo personaje en ir al Vaticano? ya lo veremos.
Gracias, Pedro. Feliz fin de semana.
Hasta la semana que viene, Nati.
Alegría a nuestro hermano Francisco, para el pastor de la iglesia, para el vicario de Cristo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy queremos despedirnos con la voz de Jesús Cabello, que tantos días nos ha acompañado en este espacio final dedicado a los jóvenes del Sínodo de Córdoba. Este cantautor católico nos presenta su último trabajo, Causa y Consecuencia. Esta es la música que alaba a Dios y con ella nos despedimos. Reciban los saludos de Álvaro Tejero y Caridad Delgado en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. ¡Feliz fin de semana!
No hay sol más brillante que tu misericordia, oh Dios, oh Dios. Será corrientes de agua. Hoy mi alma se entrega entre sed y esperanza. Hoy mi alma se entrega entre sed y esperanza. Oh Dios. Sun.